¡Uy, papi!
¡Uy!
Episodio número 45, mi gente. Oye, vamos zumbando fuerte.
Qué rápido. Oye, se ha ido el año. 26 de enero fue el primer episodio.
Oye, episodio número 45, mi gente. Oye, vamos para encima. Oye, la gente conectándose, ya tú sabes. Que no me va a darle un fuerte saludo a la gente que estuvo con nosotros conectado en el episodio número 44 con Omi Barber, aquí directamente desde California. Así que ya tú sabes, eso está en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Podcast Live, Anchor. Así que ya tú sabes, puedes escucharlo. Como todos los episodios siempre salen en Spotify y en todos los canales también de YouTube y Facebook Live. Así que no te lo puedes perder. Estamos bien encendidos. Oye, John C. come back to Atlanta. Así que ya tú sabes.
Estamos activos.
Oye, el episodio de hoy se trata de una chef que empezó de bien abajo. Hasta ahora mismo tiene de una triple truck. Que es the famous triple truck de cocina.
Triple truck.
You know what you mean. De cocina puertorriqueña, se hizo famoso aquí en L.A.
En L.A., baby.
Y ahora tiene otro, baby, que era...
Rumba Kitchen.
King, ya
ahí
tú sabes.
Ahí en Downtown Los Angeles, así que ya pueden ir, que ellos abren ahora mismo for dinners, desde las 5 adelante, ya.
Oye, dándose a conocer bien duro. Oye, tiene ahí comida criolla, mofongo, todo lo que tú no puedas conseguir en un supermercado. Yo no sé cómo ella lo saca, pero ella lo tiene, ya tú sabes.
Ella lo saca, papito.
Oye, saludando a la gente que se está conectando. Oye, a Fresh Filming, ya tú sabes. Oye, uno de los duros haciendo edición de video, ya tú sabes. Así que búscalo.
Estamos activos. Estamos activos. Ya que estamos hablando de comida.
Uy, oye.
No se nos puedo quedar.
Como siempre, oye.
Sponsors for today, Giovanni's Pizza, ya tú sabes, aquí lo pueden buscar por Yelp, que están aquí en la Flower Street de Santa Ana, Orange County. Aquí activadera con el menú, hacen de todo, quesadillas, tacos, de todo, hasta milkshakes, de todo, torpedo. Mira,
para los que sepan, oye, Giovanni's Pizza está en la Flower Street, lo puedes buscar en Yelp. Tú sabes, para más información, oye, el auspiciador número uno de los de la J Plus, oye, así que no te lo puedes perderlo. Así que búscalo. Ahí tiene también su Instagram. Próximamente viene con cosas nuevas, diseño nuevo, logo nuevo. Viene con un par de cosas, poner fotos de comida, de todo, para que ustedes orienten lo que tiene. Así que
estamos
encendidos. Oye, también, oye, poniéndolo en breve, ya mismo venimos con un nuevo concepto para el otro año. Sé que las cosas las hemos dicho y lo hemos demorado un poco con lo de la tienda y todo eso, pero vamos a venir con todo junto, un care package. Tú sabes, Mega the Bus, Mystery Bus, la vamos a encontrar. Esto lo vamos a cambiar completo, el setup completo. Va a haber un poquito de más complemento en las cosas, you know. Vamos a hacer algo diferente, pues vamos a darle un very upgrade como los teléfonos.
Una vez al año,
pero... Yeah,
hablando, dándonos upgrade de la vida, papito, comparte con el mundo.
It's a boy, baby boy. Oye, voy a tener próximamente John John aquí junto de la J Plus, así que ya tú sabes. Mira. Báilalo, aquí va, lo va a tener bailando. Así que
activa era full. Tiene otro John.
para el equipo.
Sí, viene otro John John, así que mi gente ya sabe, viene otro John John. A romper de la carretera. Oye, saludando a la gente que se está conectando. Oye, saludando a la gente de México, Morelos, de Monterrey, ciudades de F, que siempre nos escuchan. Oye, también la gente de Colombia, Medellín, que siempre están bien con nosotros. La gente de Venezuela.
La gente de Canadá.
La gente de Canadá.
Puerto Rico, obligado.
La gente de que se conectó de San Petersburg la otra vez me escribieron que eran ellos. Que nos escribieron y nosotros nos quedamos de Rusia. No sé si te acuerdan.
Sí.
Y yo dije, de Rusia esta gente está vacilando. No, eran ellos que nos escribieron. Mala mía, ahora mismo lo estoy saludando para que cuando mañana salga la entrevista lo escuchen allá, porque ellos están a casi 20 horas de diferencia. Me escribieron que están casi 20 horas y allá están durmiendo ya ahora mismo.
Exacto.
Ya tú sabes. Oye, pues venimos con el episodio número 45, como veníamos hablando, John.
Exacto.
Oye, venimos ready. Ella va a estar aquí con nosotros ya mismo en breve, como en 2 minutos. Oye, saludando a Neymar y todo eso. Oye, que va a venir. Nos va a contar un poco de su historia, cómo fue que empezó, todo el comienzo de ella, el proceso. ¿Cómo fue que se metió a la industria culinaria? Porque esta industria
y
es...
Ella empezó a los 4. Yo a los 4 estaba jugando con los carritos, fíjate.
Fíjate, yo pensé que yo había empezado bien prematuro. Yo empecé a los 14.
No,
a los 4 ya estaba jugando ya, olvídate.
Ella estaba kitchen. Jugando chef y nosotros jugando con... Yo jugando con carritos y soñando con ser Spider-Man.
Así que próximamente va a estar aquí, oye, ya creo que ya tiró producción.
Ya tiró.
Producción, ahí cuando pueda ahí, ¿cómo se llama? Vamos a tirarle en duro.
Un saludito a la gente de producción, como siempre.
Oye, la gente
fuerte,
de producción, ganándose el billete, ya tú
arriba,
sabes.
Ahí está.
Oye, tú sabes, vamos a ver. Están conectados ahí, La gente ya... Cuando hizo el flaqueo ese, que ya viene en camino.
Ahí está.
Vamos a ver. Oye, la gente de Spotify, oye, siempre nos están escuchando. Esto es un suspenso para ellos porque dicen, diablo, espérate, esta gente siempre estamos live y siempre lo están conectando con nosotros. Así que vamos a ver. A la one, a la two, a la three.
¿Qué?
¿Cómo es?
Está loading.
El suelo. ¡Se cayó! ¿Qué pasó aquí?
La conexión viene de Puerto Rico.
¿Qué pasó aquí? Espérate. ¿Se cayó?
Vamos a ver.
Se apagaron las luces.
Party.
No me diga que se...
Party.
Oye, cucu, papá se fue, llegó la luz, a darte fuego.
¡Ay, mírala ahí!
¡Ahora ahí!
Oye, a mí no me dieron el memo de pintarme el pelo. Está todo el mundo encendido con los pelos pintados.
Oye, estamos encendidos. Oye, mira, y se combinó conmigo, ¿viste? Se combinó.
No, bien activa, era full.
Se combinó conmigo, mira. Estamos de rosita. Yo me pinté rosita y blue porque estaba en esa controversia de que si iba a tener niño o niña.
Exacto.
Por eso. Mira.
Quiero un violeta.
Tengo ahí.
Ya entiendo.
Ya hicieron el baby review y va a tener un nene.
Es el mismo chico entonces lo que
estás
esperando.
Sí.
Exacto. Ya estaba preparado. Cualquier cosa me tiraba la foto de este lado.
El niño.
Ya estamos ready. Así que... Oye,
bienvenido. Finally, ya llegó la hora cero. Estamos aquí Activa Era con la Omaira Rakis from Puerto Rico.
Yes.
Cuéntanos.
Estoy casada con un griego, el apellido es un poco funky, pero ya tú sabes.
Pero él está comiendo, mira.
Está comiendo bueno.
Del sofrito.
Elevando la experiencia culinaria, tú sabes.
Alta cocina y alta calidad.
Sí, claro, elevando siempre.
Elevando siempre, nunca ine. Nunca bajando.
¿Cómo te gusta que te digan? chef o te digo tu nombre, Omaira.
Como quieran.
La chef y Omaira. Omaira, cuéntanos un poco de tu
cocina. Chef Omaira, Omaira, Umi, lo que quieran llamarme.
Cuando estás en la cocina te dicen chef o te dicen tu nombre.
El chef,
te vamos a decir la chef.
La chef, porque si dicen otra cosa, ese sartén viene, mira, así, sí, con el mango así, estilo estrella.
Dímelo, chef Omaira. Cuéntanos un poco de tus comienzos, de tus principios, cómo fue esa... vamos a empezarlo así, como de cuando tú viniste desde bien niña a lo que fue Triple Threat Truck. Yo le cuento como el sándwich.
Lo puedes llamar la Tripleta Truck, porque así es como nos conocen nosotros, pues la mayoría, pero el comienzo mío es bien humilde. Yo comencé cocinando a los cuatro añitos, por necesidad. Mis papás trabajaban muchos trabajos y llegaban bien tarde a la casa, so mi hermana mayor y yo empezamos a cocinar para mantener la casa, tú sabes, para tener comida en la mesa. Mi papá era bien estricto y decía, yo quiero llegar aquí a comer para pasar tiempo con ustedes antes de que ustedes vayan a la cama. So entonces mi papá, lo único que el requerimiento de mi papá era arroz y habichuelas. De cualquier forma, si eran gandules, si era mamposteado, si era guisado, lo que sea, siempre teníamos que tener arroz y habichuelas. That's it. Ese es el único requerimiento de él. Si queríamos tener plátano, si queríamos tener pollo, pizza encebollado, lo que sea, eso las ingeniábamos nosotros. Pero entre myself and my sister, así era como hacíamos las cosas. Pues la mayoría, yo aprendí a usar la olla de presión a los 6 años, que yo sé que no es
Yo le tenía, ¿cómo? Mira, yo le tenía fobia a la olla de presión, sí. Yo le tenía fobia
en abrirla,
porque el truco era abrirla, bueno. En abrirla yo, mi mamá me decía, abre la olla de presión, y yo la miraba como que, esta madre va a explotar aquí, la bichuela va a salir volando.
Que tengo un truco para la olla de presión. Tú la agarras y la pones en la pones en el fregadero. Ajá. Y le pones agua fría arriba. Y así deja de despedir la presión y enseguida la abre.
Porque te aseguro que ninguno de nosotros y nuestros padres han hecho eso.
Mira, yo a la que esa cosa empezaba a sonar, yo no sé, porque mi mamá tenía la bien vieja, la que hacía como si fuera un tren. Y después la tapita de arriba temblaba y yo decía, madre.
Y eso escupiendo por al lado. Tócame para que tú veas.
No, y mi hermana, ábrela.
A los 8 años. Tú te imaginas, a los ocho años, tú estás viendo los muñequitos después de la escuela y tú tenías un pánico que la comida estuviera cocinada para que cuando llegaran tus papás. ¿Tú te imaginas el miedo de eso? El pánico.
Pero ven acá, a los 8 años tú estabas ya prendiendo fósforo.
Ya era chef.
Porque hace tiempo...
yo estaba cocinando.
Ya era chef.
Eso era tus míos de ensalada, aperitivo, entree, style, todo lo estábamos haciendo nosotras entre las dos. Algunas veces se la pasaba en el teléfono, platicando con las amigas.
Oye, y
yo estaba en la cocina, o era el reverso.
¿Y cocinabas con Henneken o Corona a los 8?
Porque fíjate que yo nunca toqué alcohol, ni fumé, ni hice nada de eso hasta que me mudé a la casa del pánico que le tenía a mi papá.
Sí, porque
fíjate, ya yo la veo ahí, ya verás. Hoy ahí, lechón asado, con arroz con gandule, olvídate.
Sí, sí. Oye, saludando el que me tiró el mix de salsa, oye, saludando al mix de salsa que se llama Rumba también, Rumba Mix. Así que, oye, vamos a poner un poquito para que vean lo que está de fondo, que esto lo pueden escuchar por Spotify. El hombre se botó ahí. Preparadamente para, mira. Jomaira.
Wow.
Lo zumbo ahí.
No, estamos aquí.
Mándame ese link para ponerlo en el restaurante.
Oh, sí, seguro que sí. El episodio número 45.
No está un link. Me mandaron el ¿cómo se llama eso? El
audio file.
El audio file me mandaron. Porque me lo puso y me dijo, oh, mira.
Me mandan el link porque nosotros tocamos todo por Spotify en el restaurante cuando no tenemos banda o DJ. So, definitivamente me encantaría ponerlo.
Sí. Él también tiene su Spotify. Ya mismo voy a estar hablando un poquito de él. Me mandó su música que él mismo la hace instrumentalmente en la computadora. Perfecto. No toca instrumentos, porque lo que quedamos que no toca instrumentos, el tipo hace todo
en la computadora. Está bueno.
Como la nena mía, yo tengo una nena que es como mí, como yo, y tengo otra nena que está haciendo música totalmente por Soundtrap, que es por Spotify, es un programa de Spotify que hacen música. Y hacen colaboraciones y eso, y la nena mía, vaya, se ha hecho un fenómeno con eso de hacer música por computadora. Yo estoy en shock, porque la nena mía tiene 10 años. Wow. Y la pandemia la ha creado una oportunidad de ella poder explorar la tecnología y poder explorar diferentes ambientes de música, y se ha hecho un fenómeno esta nena.
Sí,
increíble.
Eso fue lo bueno que hizo la pandemia, hizo tantas cosas, evolucionar a las personas, a crear cosas. Nosotros creamos un par de cosas también. Y los de la Jota Plus, ya tú sabes, por Spotify y YouTube y Anchor. Oye, también quería hacerte una pregunta. ¿Cómo fue que después que pasaste ese proceso de madurez, tú llegas a la cocina, qué experiencia cogiste basado a las cosas que te enseñaron tus padres? ¿Tú llegaste a coger un curso de cocina, llegaste y a la escuela, o todo fue receta por ir para abajo de abuela y mamá?
Todo fue receta orgánica, a las cosas que yo aprendí de mi tití, de mi abuela, de mi familia, las recetas familiares. Muchas de las técnicas, créanlo o no, las aprendí por Food Network, Cooking Channel, YouTube, muchos artículos que salían, que yo suscribía por email, me lo mandaban por correo electrónico, yo automáticamente leo muchos de los artículos, de los trends culinarios. Pues la mayoría me metí más y me mercifiqué más en la cocina de más de, yo creo que como 14 años, yo llevo ya inmersida completamente en la cocina. Era una de esas cosas que parece que uno lo lleva por dentro y vaya, es una cosa que viene en el DNA y yo siempre lo rechacé un poco, como yo puse mucho énfasis en que era un trabajo, que era algo que tenía que hacer, cocinar era algo que era obligatorio en mi familia. Y entonces por un tiempo yo lo rechacé bastante y eso me seguía llamando el skill culinario. Y entonces de una que otra yo me entró esa pasión y dije, bueno, yo sé cocinar hace mucho tiempo, ¿por qué lo estoy evitando? ¿Por qué lo estoy peleando? Y de una de esas cosas me entró, tú sabes, déjame enfocarme en algo así, a ver si en realidad tengo el talento que se necesita para poder sobrevivir. Y de una de esas cosas nos mudamos aquí a Los Ángeles de Miami hace 6 años y vi hace 4 años que, you know, tenemos el food truck, y esa idea salió de la inspiración de ver que aquí en la diáspora de California no existía, por lo menos en Los Ángeles no existía esa presencia de comida puertorriqueña y criolla, y yo dije, bueno, déjame ver a ver si es algo que es necesario, o si es algo que la gente quiere, y convencí a mi esposo de que abriéramos el concepto de la tripleta, el truck de las tripletas, que viene siendo el Triple Threat Truck, y de una vez que otra, el primer año la pasamos pésimo, tú sabes, la gente no entendía el concepto, no entendían qué era una tripleta. Hay mucha gente aquí que no han ido a Puerto Rico en hace más de 30 años y me decían, pero que es una tripleta. Y yo digo, bueno.
No, imagínate, no ha ido por más de 30 años, tú no sabes ni qué es un pincho.
Exacto.
Tú no sabes qué es un pincho, pincho. Ni qué es una escapuria, muchacho. Exacto. A mí tú me dices, no, yo
sé. Lo único que conocen es lo que veían en los kioscos de piñones, tú sabes.
Bacalaíto, sí.
La tecnología de antes no era lo que es ahora.
Sí.
So, la gente me preguntaba qué es una tripleta, qué ustedes están tratando de hacer, eso no es tradicional. Sí es tradicional en el sentido de que es street food, es comida de la calle, es comida de kiosco, es comida de viandas afuera de la calle, tú sabes, y la gente no entendía eso. So, cuando venimos aquí, abrimos el Triple Threat Truck, la abrimos con la intención que no íbamos a reinventar la goma o la llanta, pero es para como dar una presencia, dar una audiencia a la gente que extrañaba la comida de nosotros aquí en Los Ángeles. Y de ahí una que otra, se hizo un fenómeno por un video que hicieron por Pero Like, que nos dio la venida de poder exponer la gente a la cultura de nosotros. Y eso llegó a un punto donde no era solo boricua, eso es mexicano, guatemalteco, salvadoreño, mexicano. Llegó a un punto donde no es solamente boricuas, y eso nos orgullece en decir, porque tal vez no existen muchos boricuas aquí en Los Ángeles, eso todavía es para esperar, pero para poder decir que un mexicano llegue al food truck de nosotros y diga, oh, dame una tripleta, eso nos llena de orgullo, porque de otra manera no hubieran sabido lo que es una tripleta o lo que es un mofongo. Y la venida que nos dieron para poder exponernos a eso, vaya, eso es priceless, como dicen los americanos.
No, sí, eso está duro, de que el concepto que ustedes llevaron es bien preciso, porque no había nada, no había nada. Yo fui uno de los, cuando yo llevo ahora mismo, voy a cumplir casi 10 años, y yo era uno de los que estaba buscando por todos lados. Incluso fuimos a un sitio juntos donde la capital, no voy a decir el nombre para no darle pauta, fuimos ahí y lamentablemente todavía tenían el nombre de Puerto Rico, pero los cocineros, no lamentablemente porque, ¿entiendes?
Es una realidad,
los cocineros, y pasa mucho. Los que abrieron eso eran puertorriqueños, pero los que siguieron trabajando eran personas mexicanas. Y entonces yo no entendía más o menos el concepto de lo que es comida. Cuando tú la probabas, tú decías, ¿entiendes qué es esto?
Y te voy a decir algo. Eso es un problema que hemos tenido bastante aquí en California. Cuando uno va a Puerto Rico y dicen una taquería, están vendiendo tacos. Los mexicanos que van a visitar a Puerto Rico no dicen, oh, pero esto no es tacos auténticos. No, porque ellos saben que es una fusión, que es ellos dando un homenaje a la comida mexicana.
Exacto.
Aquí, sin embargo, aquí los puertorriqueños son algunas veces un poco majaderos, un poco sin cultura, sin entendimiento, sí. O vienen aquí y dicen, oh, se meten al food truck y dicen, oh, pero esto no es auténtico. Okay, ¿qué es lo que no lo hace auténtico? Oh, pero no tiene esto, no tiene lo otro. Bueno, estamos en California.
Exacto. Y no crecemos a la misma cosa.
¿Dónde
vamos a conseguir mitad? Aquí dulce, tengo que pedirlo a mi titi que me lo mande de Puerto Rico.
Eso,
y si vienen aquí mitad podrido, ¿qué hacemos?
Eso era una de las cosas que a veces estuvo, ese punto me gusta, porque eso era una cosa que yo no entendía cuando llegué aquí. Yo pensé, cuando yo pedí el mofongo, yo dije, ¿qué es esto? Yo me quedé mirando, ¿qué no me están dando aquí? Esto no son ni el mofongo,
pero
tipo. Pero después fue que yo vine a entender
el problema que estamos teniendo es eso, que no hay personal, no hay gente puertorriqueña. Por la mayoría, los puertorriqueños que vienen aquí vienen o con carrera profesional o vienen ya con un propósito, o para conseguir un cocinero puertorriqueño es bien difícil, si no es que es un chef y ya tiene experiencia, pero para allá a ese punto ya quieren abrir su propia cosa.
Sí, sí.
So, yo he tenido la buena suerte, la buena bondad de poder enseñar de una manera a mis cocineros que cocinen mis recetas, que cocinen de mi manera y a mi sazón. Yo tengo la suerte de tener un esposo que se conoce sazón, se conoce, tiene un buen conocimiento del paladar de la comida puertorriqueña, y él ha podido a sazonar la carne, a poderme ayudar a encontrar los recursos para poder sobrevivir y poder llevar la pasión y la comida criolla como es, como se debe ser. Un buen chef le enseña a su equipo cómo cocinar por receta y enseñarle la mano de sazón. Ese es el trabajo de nosotros como chefs profesionales. Sí. Ahora, si tú tienes un restaurante y vas a meter a quien sea porque no quieres estar tú en el restaurante físicamente, entonces sí, las cosas van a pasar y el sazón no va a estar ahí, y no va a sentir uno el sabor criolla que uno espera. Pero yo tengo, por decir no más, que yo tengo la certeza y tengo el talento, espero, ojalá que yo he podido enseñarle a mi equipo lo que se espera y el tipo de comida y el balance que se necesita para nuestra comida que sea auténtica o lo más auténtico que podemos estar en Los Ángeles.
Sí, sí, sí.
Tengo un cocinero que era mexicano.
¿Era o es? Ya es puertorriqueño.
Es mexicano, pero ya no trabaja con nosotros.
Oh, okay. Yo decía, era mexicano. Ya se convirtió.
Mexicano, y él bastante aprendió de mí, aprendió de nosotros y la cultura y la comida criolla. Y nunca nadie pudiera ver que era él cocinando, pero eran mis recetas, ¿me entiendes? Ahora en este momento tengo 3 boricuas trabajando para mí.
Uy, no, duro, duro. Se puede saberlo porque vamos para allá ya mismo.
No, bueno.
Sí, tengo a uno en la cocina. A uno en la cocina y tengo uno que es el que lava los trastes y tengo a una mesera enfrente. So, uno se siente representado en el restaurante de nosotros. Gracias a Dios, estoy tocando madera porque las cosas cambian. Pero pues la mayoría, yo creo que tengo un equipo sólido, tengo un equipo bueno. Han trabajado en otros restaurantes puertorriqueños aquí, no le han gustado la experiencia. Con nosotros somos más bondadosos en el sentido de que yo no quiero que se queden con solo mí. Yo no quiero ser egoísta, yo quiero que ellos puedan crecer. Si es abrir otra sucursal, que ellos me puedan ayudar a manejar. Sí, o que sí, ellos sean dueños de su propio negocio, porque ese es el punto de uno ser humano, de uno sobrevivir y ayudar a otros sobrevivir también.
Sí, no, y yo tuve la bendición, voy a decir, de probar de la comida de Triple Threat Truck.
Yo no he ido, pero voy en camino. Bueno, en estos días voy a ir para allá porque estamos en Navidades.
La troca, Navidades no lamentablemente... Puedo pasar, te la perdiste, pero está Rumba Kitchen, mi pana, que uff.
Espérate, hablando de eso,
tenemos pan cebado, eso es algo que no se encuentra en Los Ángeles por la mayoría.
Hay una cosa aquí, que aquí es tan difícil buscar los condimentos de la comida, que es tan difícil buscar hasta los platos maduros.
No, ella, mira, cuando yo comí por la primera vez. No, es una cosa.
Plátanos maduros se encuentran porque los mexicanos lo usan y los centroamericanos hacen empanadillas y eso. Pero con nosotros, para conseguir plátano verde, guineo, malanga, yautía, todo eso ha sido un problemón. Y ahora con la cuestión de los pasteles, ese es el delay que tenemos porque conseguimos los guineos. Y los guineos están muy amarillos, están bananas. Sí. Y entonces conseguimos los plátanos verdes, pero se necesitan para los mofongos. So, estamos en ese back and forth. So, estamos hablando con nuestro proveedor de produce y vamos a ver si lo conseguimos, pero estamos en ese. Ya tengo un poco de inventario de pasteles, pero estamos en esa.
Ya estaba.
Eso está en Rumba Kitchen.
Estaba, mira.
Los pasteles están en ruta, Licha, porque en esta semana vamos a estar yendo a una visita de doctor. Vamos a ir para allá
visita de doctor.
A chequear los pacientes, cómo están todos los pacientes allá.
Fíjate, dicen que ahí te tenemos resolvido. Si no es el pan sobao, estamos haciendo el pan Mallorca in-house. Eso lo hago yo. Mi hija estaba averiguando un poco, es panadera, pero tú sabes, ella tiene escuela y eso, pero sí. Mallorca, el pan de Mallorca es algo increíble, que es, tú sabes, algo que un passion project, como le llaman.
Tú sabes, americanos. Tú sabes que yo mandé a tú te metes a la página web y de Mallorca, de la compañía Mallorca, y ellos te envían la Mallorca y eso. Yo estuve juqueado comiendo. Yo creo que tú también te di ahí, ¿verdad?
Sí.
Mandamos a pedir cajas de allá, pero gente, llegaban aplastados, ya estaban ya cocinados, ya. Sí. Venían medio de eso. Eso es lo malo.
Para mí, lo mejor que yo conseguí es poderlo hacer tú mismo, es la cosa más increíble de poder hacer pan tú mismo. Muchos de los productos que conseguimos, si no son de Puerto Rico directo, son de la Florida, que nos mandan. Yo tengo, toda mi familia todavía está en la Florida, so ellos tienen food truck en gasolineras allá en todas las esquinas. Como aquí hay líos tacos, allá hay tripleta trucks everywhere.
Y voy a dar un plug tuyo aquí. Te voy a dar un plug. ¿Cómo? Ella consigue los aguacates que son, loco. Los aguacates que son del tamaño de tu cabeza.
Los aguacatones así del cráneo. Grande de tu cara.
Estos aguacates, cuando yo vine para acá por primera vez, esta gente me enseñaron a mí uno. No, que los aguacates, agárrate un aguacate, que es eso, un limón.
Una mierdita que cobran 5 pesos por una.
Se pudrió una papa. Yo decía, son una pasa grande.
Mira, que eso es, en Puerto Rico, los aguacates, si ellos supieran que los aguacates valen como 89 centavos, así de grande, ellos dicen.
Y te da para 3 días.
Yo consigo los aguacates de la Florida aquí, ¿verdad? Y cuando yo saco el aguacate, la primera vez que saqué el aguacate, se lo enseñé a mis cocineros, y ellos digo, ¿qué es eso? Yo dije, es un aguacate. Si no lo hubiera picado en mitad, ellos no se hubieran dado cuenta. Ellos dicen, eso es un aguacate con esteroides. ¿Qué es eso?
Oye, saludando a la gente de que está en el like, que nos está enviando saludos, a Patricia, que nos saluda ahí.
Y te mandó alguien, Ximena, que te envió un mensaje lindo ahorita, que no sabe de tu historia, que gracias por la historia.
Saludando también a Demenes, que también nos saludó ahí, también nos saludó Wally, directamente de California, Santana. Oye, saludando a toda la gente que está ahora mismo en el live, están conectados con nosotros. Hablando un poco de la tripleta truck, ¿cómo fue el diseño? ¿Cómo ustedes se inspiraron a diseñarla completamente? Porque ustedes le dieron unos colores y una vida que todo fue un complemento. ¿Ustedes diseñaron todo como venía? ¿O ustedes poquito a poquito, vamos a ponerle azul y después la cambiaron a verde? ¿Cómo fue ese movimiento?
Bueno, siempre yo quería un food truck que fuera del color de plátano, para que se distinguiera en todo el sitio que venía el food truck que tenía plátano. So, yo le dije a mi esposo, vamos a tener un food truck verde, fosforente, verde, pero verde, verde, verde. So, entonces, de ahí salió el concepto de las tripletas. Yo le dije, bueno, si vamos a tener tripletas, es una vaca, es un cochino y es una gallina. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un concepto donde hacemos los tres characters o los tres calcomanías que viene siendo las proteínas. So, entonces él dijo, ok, vamos a hacer un Google search de triple threat a ver qué pasa, porque es la mejor manera de poder decir tripleta en americano. So, él vino y hizo un Google search y dijo, oh, mira, triple threat es mucho de esto de karate y de, tú sabes, de mucho de esto, artes marciales. So, vamos a hacer los characters o las calcomanías, vamos a hacerlos en artes marciales.
Sí, guerrero.
So, ahí salió el concepto de tener las calcomanías con su kimono y con su... little cinturones, y están peleando. Sí. So, viene siendo que están los tres calcomanías peleando. De ahí salió el concepto. Y sale más fácil hablar y decir triple threat en vez de tripleta. Porque mucha gente me venían a ordenar una tripleta y decían tripleta. So, ahí salió el concepto del nombre. Y de ahí sale el concepto del food truck, porque la gente no sabía decir el nombre. Hasta este momento dicen tripleta y dicen mofongleta, porque mofongleta salió del concepto de la gente que, oh, yo quiero tener un mofongo, pero también me gusta la tripleta, y a mí yo no puedo comer gluten, o tengo una intolerancia, o quiero algo que no tenga pan. Entonces dije, bueno, vamos a hacer el concepto de mofongleta, que hace la variación de las dos. So, ahora la gente puede ordenar una mofongleta y no tienen que sentirse que están todos inflados con la harina del pan.
Exacto.
Por ejemplo. Pregunta que te hago, la truck, tú la tienes moviéndose en todas las áreas de California. Tú la tienes por todos lados. Porque,
por la mayoría.
Porque yo veía muchos posts y decía, la tripleta está cerca. Y yo decía, está cerca. Y mi esposa me decía, mira, está cerca la truck. Vamos para allá. Pero siempre, cuando llegábamos, se fue la truck. Está en otro lado, está cerca. Y cuando íbamos, se fue la truck. Fue la truck.
Pues la mayoría bajábamos hasta San Diego y íbamos a Las Vegas, hasta que Las Vegas abrieron sus propios food trucks allá. Pero nosotros íbamos para San Diego, creo que era dos o tres veces al mes. Cambiamos a una vez al mes y ahora hay food trucks allá abajo, solo paramos de ir. Subimos para Temecula para hacer cerca, tú sabes, a Camp Pendleton. Sí. Y también subimos mucho a OC, porque en Orange County había mucha gente que nos pedía también.
Sí.
So, siempre andábamos ambulando por ahí. Por ahora, el curso que está cerrado, porque tú sabes, ahora tenemos un problema encontrando gente que trabaje, porque ese ha sido el problema ahora desde COVID.
Pusieron ahí en el live, mala mía que te interrumpa, pusieron ahí, necesito reservar una orden de chuleta cancán y bacalaíto para este jueves, gracias.
Que no te falte.
Y que se metan por Resi o por el website, porque por ahí mismo hacemos reservaciones, tú sabes, jueves, viernes, sábado, domingo. Tenemos horas de almuerzo ahora, que también tenemos bacalaitos a ese tiempo. Chuleta cancán, creo que no me va a llegar hasta el viernes. Desafortunadamente, por el holiday, el carnicero no pudo conseguir los puercitos para cortarnos las chuletas. So, desafortunadamente, no vamos a tenerlas hasta el viernes, por lo que me han dicho el avance hoy. Pero definitivamente, bacalaitos los hacemos en casa, alcapurria las hacemos en casa. ¿Qué más hacemos en casa?
No, hacen todo.
Los sorullitos de queso, hacemos pinchos, tenemos el chío frito, que ha sido un hit. El chío frito es algo increíble. Mi esposa es un genio cuando viene a presentación de plato, y él se ingenió cómo hacer el chío frito parado en el plato. Cuando llega el chío frito es una presentación increíble. Eso con un sofrito beurre blanc, que viene siendo una fusión entre el sofrito de nosotros con una salsa de mantequilla y vino. Estamos esperanzados y cruzándonos los dedos que nos den la licencia de alcohol para esta semana. Si nos dan la licencia del alcohol, vamos a poder tener nuestra propia...
¡Party!
Ya hay party, porque tenemos nuestra propia cerveza que nos están haciendo. Uno de estos breweries ahí mismo en el área nos está haciendo nuestra propia...
¡Son duro!
Tenemos sangrías por Pichel, mimosas. Mi esposo también hizo guavaladas y parchaladas, que viene siendo el jugo de parcha con la cerveza. Vamos a tener vinos finos, vinos tintos de todos tipos. So, estamos esperanzados que hace tiempo que estamos esperando la licencia, ya van 4 meses, pero ojalá que
sí,
ya
nos den la licencia.
Oye, saludando a Javi de Chef, que estuvimos con Javi, un chef de también de Puerto Rico que trabaja, opera un restaurante allá en Orlando, Florida, que nos va a enviar el coquito vegano ya mañana nos va a enviar, y si que eso llega esta semana, el coquito vegano, así que oye, saludando a Javi, que siempre está con nosotros.
Y hablando de vegano,
ahí pusieron medallas. No.
Medallas no podemos tener.
Sí,
y te voy
eso
a decir
es algo...
por qué. Medallas no podemos tener, y ni nadie en California legalmente puede vender medallas, porque medallas no han sido dada la licencia de distribución fuera de varios estados. Es decir, creo que es Nueva York,
son los únicos que tienen.
Ya, yeah, no, y también creo que South Carolina y Texas, pero no permiten vendidas fuera de esos estados. So, para conseguir medallas, si no es en el black market, no lo vas a conseguir.
Ah, pues hay que guiar a Texas, comprar en bulk.
Hasta que haya algún celebrity o alguien con mucho dinero que quiera comprar los rights de distribution aquí en California.
Yo no sé cómo esa medalla no ha llegado aquí a California. Okay. El que primero que la tenga, se va a ganar un premio mío.
Pero tengo tal vez una notición bien pronto. Hay un famoso que está haciendo su propia cerveza, y estamos en negocios para poder ser exclusivos.
Uy, ya sé quién tú me hablas.
Servir esa cerveza. No voy a decir nombres, pero eso es muy posible.
Está en la calle, así que ya sabes.
Vamos a ver. Oye, y ahora que mencionaste coquito vegano, en Rumba Kitchen, ¿se puede comer vegano?
Sí, mitad del menú es opción vegana. Tenemos carnes veganas que vienen siendo beefless, Gardein es algo que utilizamos, Beyond también utilizamos. La comida vegana no es muy diferente de la proteína, porque cuando hay sazón.
Gracias.
Se sazona la carne igual que se sazona la carne vegana. No hay diferencia, solo es la textura y cómo se aguanta la carne. Es la ciencia de la carne. Hay algunas carnes ahora con la tecnología que hay, que la carne ni se puede notar que es vegana para nada. Y las empanadillas que hacemos, las hacemos con Beyond, y yo las sazono y las sofrío de una manera donde no nadie puede distinguir si es vegana o si es real, porque en realidad hay que haber opciones, porque mucha gente tiene intolerancias o tienen sus propios, creencias y eso, y nosotros estamos ahí para poder acomodar a todas las restricciones dietarias que tenga la gente.
¿Dónde pueden conseguir, aquí tirar un poco la información aquí a la gente de Spotify, y a la gente que nos escucha por diferentes
plataformas
de podcast, claro, y aquí en YouTube y todo? ¿Dónde pueden conseguir Rumba Kitchen? Aquí en Los Ángeles, ¿cuáles días operan? ¿Cuáles son sus redes sociales y todo eso, para que la gente, claro, que esté aquí con estas sepa?
Nos pueden encontrar en rumbakitchen.com. Estamos abiertos jueves a domingo. Estamos con horas de almuerzo de 11 a 2, jueves, viernes, sábado. Los domingos abrimos de 10 a 2 y media con brunch. Tenemos un boricua brunch que es increíble. Tenemos unas opciones increíbles que son únicas a Rumba Kitchen, y estamos abiertos para la cena de 5 a 9, jueves a domingo, pero los sábados y domingos tenemos música en vivo, tenemos una banda que toca salsa en vivo.
Mira, si quieren esto. Así que, oye, música en vivo, mi gente, que eso es lo que le da calidad, un poco más de calidad a lo que es una cena romántica, una cena ambiente familiar. Eso es un éxito, tener música en vivo, de verdad.
Rumba Kitchen, where you see
it, heard it first. Y tocan salsa, tocan boleros, tienen requests. Por la mayoría es una banda sólida, muchos de ellos son artistas que ya tocan para otras bandas y vienen siendo profesional o vienen siendo hobby, pero tocan bastante bien. Se llaman Caribe Breeze. Es un conjunto de como 5 personas y tocan bastante bien, y creo que 3 de los integrantes son puertorriqueños y 2 son latinos, pero son, tú sabes, si es venezolano, otros señores colombianos, y muchas veces cambian, pero el timbalero es puertorriqueño y el keyboard player también es puertorriqueño, pero vaya, tocan bastante bien. Si se meten a la página de nosotros, Boom Vacation, van a ver algunos videos que he puesto de conjunto, cómo tocan. Vamos a tener varios diferentes eventos coming up. Vamos a tener una noche de comedia con un puertorriqueño que es comediante, se llama Edgar Rivera. Vamos a anunciar cuando los tickets estén disponibles para eso. Vamos a tener un party del estado que viene siendo un panel donde la gente puede ordenar y pagar tickets para coger lechón asado con diferentes aderezos. También vamos a tener básicamente lechón a la varita, básicamente.
Sí, es duro. Yo no sé si John sí te había comentado que nosotros trabajábamos en un restaurante criollo en Puerto Rico que se llama Salsa. Trabajábamos en el Mario. Yo era el que me encargaba de hacer el menú junto con Jonsi y todo eso. Jonsi era el que me ayudaba con muchas cositas ahí, eso. Pero el lechón asado, tenerlo a la vara ahí en exhibición total, eso es otro show que si la gente se si lo llega
a incorporar. Por la cuestión de sanidad y no queremos tener problemas con el health department, la tenemos en una caja china. Pero igual sale igualita. I mean, el lechón sale rostizado completamente, crispy, la piel, todo. También vamos a tener un evento para final de año, una despedida de año bien bonita, de 4 cursos. La gente va a poder pagar y coger el champagne toast al final, a la medianoche, con la banda tocando en vivo. También vamos a tener una noche reggaetonera.
Oye, pero espérate, ¿qué es eso? Oye, ese es Marte Galería, entonces, sí. Allí.
Rumba, sí. Fridays.
Bueno, no somos la placita, pero sí somos el Little Tokyo. So vamos a ver así. Si traemos un saborcito a la placita, a Little Tokyo en downtown.
No, pues yo veo que Rumba Kinchen abre de jueves a domingo, pero poco a poco yo pienso que ustedes van a tener que abrir.
No, es que vamos a estar activos.
Los 7 días a la semana y no abriendo de ese horario, sino también haciendo desayuno puertorriqueño, porque eso no puede fallar. Sí.
No, ya hay una tiro que...
La mayoría de nosotros estamos abiertos de miércoles a domingo, en realidad, porque mucho de lo que hacemos es prep, es heavy prep. Tenemos que hacer alcapurrias, tú sabes, para hacer el restart de la semana. Estamos haciendo los sorullitos, pelando los plátanos para los mofongos, cortando las carnes, yeah. Preparando todo, sazonando, preparando todo, se coge tiempo.
Sí, para
y ahora que no tenemos tanta gente trabajando, no hay mucha gente en el workforce ahora, so tengo a una o dos personas haciendo el trabajo de 10. So ahora estoy, tú sabes, tratando de hacer catch up. Por la mayoría es 10 horas, 12 horas de prep, so tenemos que cerrar por ese tiempo.
No, para y poder, se te va a llenar, porque tú sabes, toda la gente que yo conozco, de parte mía, yo conozco mucha gente que me conoce aquí. Yo creo que yo soy el único boricua aquí en Santana, en Orange County, que me preguntan, mira, John, ¿dónde me recomienda ir a un restaurante puertorriqueño? Pero yo le digo, ¿entiendes? Como...
No, lo mejor de todo es que una cosa exclusiva que tenemos es carrucho. Tenemos ensalada de carrucho y la llamamos Caribe Sale porque la mezclamos con camarón y con pulpo. Pero carrucho no se encuentra aquí y ahora estamos con una preocupación de madre porque el carrucho se conseguía de Costa Rica y ahora estamos teniendo un problema consiguiendo de Costa Rica. So, estamos con eso pendiente, pero... Estamos haciendo lo mejor que podamos para poder seguir, tú sabes, y seguir con los ingredientes que tenemos para todos los platillos.
Sí, no, y la cosa cada vez en lo comercial, lo comercial de conseguirle el producto es lo más importante.
Sí.
Que yo me imagino el estrés que tú tienes que pasar cuando no consigues algo, tú dices, puñeta.
¿Tú sabes
no, tú tienes que decir la palabra clave, puñeta.
Coño.
De carajo me meto yo ahora a buscar esto.
Maldita sea la madre.
Es una situación increíble porque el sofrito de uno, yo hago mi sofrito con culantro, con ají dulce, tú sabes, esos ingredientes son críticos. Y el otro día, tú sabes, llegó a un punto donde el muchacho mío me dijo, tú sabes, no voy a poder conseguir culantro de, tú sabes, de hoja larga por un tiempo. Yo diría que casi 3 semanas. Yo dije, bueno, si va a ser así, entonces voy a hacer un stock up, voy a comprarte 3 cajas, molirlo y frizarlo, porque no hay de otra.
No, vas a tener que plantar allá atrás del restaurante, crear una siembra.
Ahí en el techo, y en sembrar. El techo ahí, en el parque.
No, pero estoy, si no es guayando la masa, frizándola, pelando plátano, culantro y muriéndole todo y poniéndole en el freezer, porque de otra manera, ahora los tiempos son bien raros, ¿sabes? ¿Cuándo tú pensarías que no pudieras conseguir chuleta San Can? Cuando yo tengo a un butcher directo que me trae los puercos, tú sabes, y uno mismo los corta, pero ha llegado a un punto donde no se consigue la gente o no se consigue el delivery truck o hay muchos problemas, tú sabes, esta cuestión de supply chain es un problema grande, no se podía conseguir servilletas. Cuando estábamos abriendo el restaurante no se conseguían tenedores, no habían de las cosas, eso, los ramekins, cuando uno pone la salsa
Ahora mismo, ¿cuánto tú llevas con Rumba Kitchen ahora mismo?
Tenemos 3 meses de abierto ahora mismo. El Triple Threat Truck estaba abierto por 4 años, ya íbamos para 5 ahora en junio del otro año.
No, y entonces sí, que ya no es como antes, porque toda la pandemia ha cambiado todo.
Sí, ha cambiado todo.
Y yo me imagino que ustedes ya vienen con un concepto ya desde hace tiempo.
Sí.
La pandemia también es algo que eso es de respeto lo que ustedes están haciendo.
No, y lo de Rumba Kitchen venía hace tiempo.
De respeto, ¿entiendes?
El concepto de Rumba Kitchen lo comenzamos en idealizando la idea de Rumba Kitchen, the way, la manera de lo que es ahora, como existe,
sí.
La teníamos en mente hace ya 2 años y medio. Y estábamos tratando de conseguir el local específico, estábamos tratando de conseguir la visión que diera con el local, y todo tenía que llegar de su manera, en su tiempo.
Sí.
Nosotros no queríamos apresurarnos mucho. Llegó a un punto donde teníamos un inversionista, el inversionista pasó lo de COVID y básicamente no existió más el inversionista, solo tuvimos que hacerlo todos nosotros, todo con paciencia y fe. Mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Hay muchas noches que, tú sabes, yo llego a la casa a la medianoche y me tengo que ir de nuevo a las 6 de la mañana. So, hay mucho sacrificio, hay mucho trabajo, mucho esfuerzo. Pero las nenas lo saben. Yo tengo 2 nenas chiquitas. Una es chef, so ella se mete conmigo en la cocina. Y estamos bregando ahí, haciendo recetas nuevas, conceptos nuevos. Mi esposo también, algunas veces nosotros... Él va al restaurante, yo me quedo en casa o viceversa, porque es la única manera de poder tener una familia y tener un negocio. Pero por la mayoría ha sido bastante buena, la recepción ha sido buena. Como te dije anteriormente, hay algunos boricuas que son un poco majaderos, pero en los majaderías existen en todos sitios, si no es en Los Ángeles, en la Florida, lo que sea, pero por la mayoría el apoyo... y el respeto que hemos recibido ha sido bastante bueno. Yo quisiera que todo el mundo sea paciente con los tiempos que estamos pasando ahora, porque ahora es mandatorio que la gente tenga sus vacunas para poder cenar adentro del restaurante en el county de Los Ángeles. Ya hay un requerimiento en Puerto Rico y hay un requerimiento en muchos sitios en el East Coast. en la costa este, so, yo prefiero que la gente entienda que no la cojan con nosotros, que no se pongan majaderos, que no se pongan, que no quieren cogerse la vacuna, sí, porque sí. Si no quieren cogerse la vacuna, entonces enséñeme prueba que están negativos, porque si entra COVID a nuestro restaurante y alguien le da COVID,
shut down.
Cerrar por 14 días. Y ya sería detrimental a cerrar mi negocio porque no podríamos sobrevivir. So, si la gente entiende eso y entiende que hay ciertos protocolos que uno no puede evitar, si yo no chequeo las vacunas, me multan $1,000. Y eso sería detrimental también para un negocio.
Sí,
so,
sí.
Es cosa que uno tiene que seguir los protocolos porque... De otra manera no hay otra. I mean, es
sí,
lo que se tiene
eso
que
es
hacer.
Muy lamentable. Yo estaba escuchando eso en las noticias sobre las personas. Había muchos negocios, muchas personas que son de verdad ignorantes, inmaduras, que dicen, ah, pues no vuelvo para tu negocio. Pues mira, mamá bicho, pues vete a comer cabrón al Wendy. ¿Me entiendes? Pero es lamentable. Exacto. La ignorancia que te digan a ti eso cuando muchas personas no saben la dedicación que cuando uno tiene negocio. Y llega algo así, no es como que, papi, no es como que no te quiero dar el servicio ni te quiero dejar entrar.
Sí, y no son ellos, es la ciudad.
Son las reglas, de verdad. Y cuando la ciudad pone una regla, eso no es quien lo quite y si te agarran, te meten
razones,
el plátano
y
completo.
Tienen, tú sabes, razones deben de tener porque hemos visto que con el variante Omicron y con el variante Delta y con todos los variantes que van a seguir existiendo, porque la gente quiere resistir la ciencia, que es evidente, ellos saben lo que es para esperarse. Uno piensa en el núcleo de uno, yo no quiero tomarme la vacuna porque no me gusta a mí. Pero si hay 20,000 personas también que están pensando con esa mentalidad, solo están retrasando las
sí,
cosas.
Sí. Va a seguir trayendo.
Si una persona es menos egoísta y quiere pensar de los demás, yo no quiero matar a la tía, a la tití de un primo mío porque yo no quiero meterme la vacuna. Es ciertas cosas que se existen ahora con la tecnología que hay para que la gente entienda que es lo que se tiene que hacer, sí. ¿No?
Hablando, Omaira, tú estuviste en un canal de cooking que se llama The National Show, que fue donde había, me imagino, diferentes trucks de
Food
diferentes
truck
de, show. Yeah, que estaban ahí. Háblanos un poco de esa experiencia, cómo te fue esa experiencia, háblanos un poco
Estuvimos en varios diferentes programas. Estuvimos en Guys Grocery Games, competimos por cocinando para Guy Fieri en el Food Network. En esa competencia estuvimos con dos otros dueños o equipos de food truck, de dueños de food truck, y ganamos. Gracias a Dios.
Mira ahí.
Para mí, no solo fue ganar, fue poder llevar el orgullo de la comida boricua de nosotros a un tipo de tarima así, nacional. Pero Guy Fieri también dijo que era uno de los mejores mofongos que ha probado en su vida. So, para mí eso es suficiente.
Si él te dice eso.
¿Tú puedes repetir eso? ¿Puedes repetir eso? Para la gente que piensa que hace un buen trabajo aquí, yo no voy a tirar nombre ni buen fangal, pero bendito.
Sí,
repite,
sí,
favor.
Si te dice eso.
Guy Fieri le gustó el mofongo de nosotros, dijo que es uno de los mejores mofongos que él ha probado. Y él es fan, él es el mejor, el fan más grande del mofongo es él. Pero para que él me diga eso, para mí me llenó de mucho orgullo. So, para mí eso es ganar. Sin ganar el dinero, yo sentí yo que yo gané.
Es verdad, porque yo lo he probado.
Ajá. Estábamos en otro programa llamado Food Truck Nation, donde introducían diferentes conceptos de food truck por todos los Estados Unidos. Y algunas veces tenemos tembleque para contestar esa pregunta.
Sí.
Pero que varias ella preguntó varias veces, o me sentí mal no contestar.
No, yo le iba a contestar. La gente tiene que tener un poquito, a veces un poquito de paciencia, porque como no queremos interrumpir la secuencia de lo que es la entrevista y eso, a veces
claro.
pasa. pero sí te lo íbamos a contestar, pero ¿verdad?
Sí, sí, tener una experiencia bien bonita. Estuvimos en el Cooking Channel. Se puede conseguir todavía en Discovery Plus porque es igual a Food Network, que son compañeras de Network, Fish Sisters Network.
Sí.
Pero estuvimos en Food Truck Nation. Hicieron un feature de el mofongo y también de la tripleta, si no me equivoco. Oh, no, el Tostón Burger, el Tostón Burger.
Oh, sí.
Nos hicieron un foco en ese. Y el Tostón Burger lo hacemos también vegano para, o sea, yo sé que él es vegano.
No, yo sí.
Lo demás. Pero también hice un show que se llama Save the Leftovers con Chef Antonio Lagasse. Esa competición no la gané, pero no la gané por serias cosas que pasaron que son un poco políticas, pero yo digo que esa competición era para mí, para yo ganar, porque no, yo hice las cosas bien, pero vamos a dejarlo ahí.
Exacto.
Ha pasado cosas. Créeme que yo he competido y una competencia. Yo competí una vez contra el Embassy Suite, competí contra el Ritz Carlton y hubo mafia.
Sí, sí.
Hubo una mafia bien fea. Pero llegué a tercer lugar y todo quedó bien.
Pero para mí fue la experiencia poder estar nuevamente representando, tú sabes, una chef puertorriqueña, una chef de color, una chef taína, que estuviera en una etapa fija, una tarima así increíble nacional. Para mí me llena de orgullo y poder representar a los boricuas, ¿sabes? En una tarima así es increíble. Y la oportunidad fue genial. Y la hija mía, la hija más grande mía, tiene 13 años, pero a los 8 años estaba compitiendo en MasterChef Junior con Gordon Ramsay. So, definitivamente, sí, definitivamente, tú sabes, venimos de una línea de, tú sabes, de gente culinaria, y aunque ella no ha recibido entrenamiento formal, sino es que lo que ha aprendido de mí y lo que viene dentro de ella, ella es una talentosa, una muchacha increíble. Ella es la que hace los postres en el restaurante, ella hace el flan, que es increíble. Ella hace un cheesecake vegano que es increíble también. Y la tenemos ahí, tú sabes, haciendo los postres, porque eso es lo que le interesa a ella ahora, hasta que entra a high school, donde va a ir a una high school culinaria para poder.
Esa es la descendencia. Cuando ya tú estés abuelita, con el bastón, ya tú no vas a poder estar ahí en esa cocina mandando. ¡Mira, muchacho! No.
Ya está bien retirada. Y tú tienes dos hijas, ¿verdad? Una es chef y tienes dos hijas.
Sí.
Una
dos
chef.
Hijas. Tengo una que es chef como nosotros, y la chiquita hace música, está produciendo música, como había explicado antes. Yeah. Y es increíble, es un fenómeno. Para mí me orgullece poder tener la oportunidad que mis hijas puedan descubrir su talento natural y que yo voy a hacer lo que yo pueda hacer para darle el apoyo y brindarle, tú sabes, el equipo que necesiten para poder ser su sueño realidad, porque eso es lo que uno quiere.
Omaira, ¿de qué parte de Puerto Rico tú eres?
Trujillo Alto es donde la mayoría de la familia mía está, aunque tengo varios...
Trujillo Alto.
Trujillo Alto, papi, eso no se escucha mucho.
Trujillo Alto, no, oye, Trujillo Alto en la casa.
Después de vaya, vamos para allá.
Sí. Oye, también, ¿cómo se llama eso? Tu niña también hizo una competencia,
sí,
¿verdad?
Eso mismo que ella, con
Ramsey, y eso, los nervios de, ¿cómo fue que tú llevaste a cabo de los nervios de tu hija? Porque a esa edad, a esa competición grande, porque es una competición grande con el chef que tenía al frente, ¿tu hija cómo estaba, nerviosa? ¿Cómo fueron esos momentos?
Para nada. Ella siempre ha sido de esas chiquillas que tienen un cierto nivel de confianza y tienen esa confidencia, tú sabes, que tienen ese, yo no sé qué, como que una chispa. Y esa nena siempre ha sido así. Desde los dos años ella estaba haciendo, siempre me seguía, estaba de la falda mía chequeando lo que estaba haciendo. Ella se aprendió, ella hizo potty training ella misma, solo velando, cuando yo iba al baño, ella me velaba así, tú sabes, ella aprendió sola. Cuando ella fue a la escuelita, tú sabes, daycare, la maestra me dijo, ¿tú sabes que ella sabe ir sola? Yo dije, ¿cómo? Y ella me enseñó cómo ella va sola. Y yo digo, ¿pero cómo? ¿Cuándo aprendió? Y fue, ella es bien, bien velona, siempre anda velando
a los turcos.
Observadora, bien observadora, sí.
Ella perra sola.
Y entonces, lo contrario de lo tuyo, tú... ¿Tienes eso mismo? ¿Tienes así? ¿No te da frío olímpico? ¿O a ti te da así la primera competencia que tuviste?
Yo siempre he sido así. Yo siempre he sido bien zumbada. Yo, cuando me da una idea, yo voy y la hago, la ejecuto. Tú sabes, yo hago lo que tengo que hacer para que el trabajo se haga. Sin miedo. Yo siempre he sido así, sin miedo. Siempre he cogido oportunidades y las he hecho... oportunidades grandes solo por el empeño que tengo. La nena mía, tú sabes, ella cuando audicionó para el show, hay varias etapas donde uno pasa, conoces en persona a los productores, de conocer ahí tienes que hacer varios retos, y esos retos llegas a otro punto y a otra etapa y a otra etapa. Llegó a un punto donde ella pensó que era el show de ella y estaba grabándola para mandar los tapes a Animal Sign, que son los productores del show. Y de ahí salió la idea de ella tener su propio, ¿sabes?, cooking show, que es lo que ella quería o quiere hacer en el futuro. Y de ahí fue que la cogieron. Y yo le dije, ¿pero qué vas a hacer si Gordon Ramsay, tú sabes que él es famoso de gritar y tirar a las cosas? Sí, y ella dijo, ella dijo, no, yo no le tengo miedo a eso, porque tú sabes, él solo te va a gritar para hacerte mejor. Y yo dije, ah, bueno, entonces si es así, pero
sí, yo no tengo que decir. Tú y desde joven.
Tú,
y desde joven.
Sí, así es que...
A mí me está que ella quiere decir, yo le rompo la cara si me grita, pero se lo aguantó y dijo...
No, sí,
porque mami es...
Aunque no te creas, ella le tenía un crush heavy a Gordon Ramsay, tú sabes, ella me decía, Gordon Ramsay, que si otro, pero él es, he's mean, yo le decía, él es bien malo, tú sabes, él tiene un carácter bien fuerte, y ella dice, a mí no me va a gritar, ¿por qué me va a ver a mí y no me va a gritar? Y yo dije, ay Dios.
¿Nunca llegaste a tirarte, ves que está Iron Chef, te atreverías a hacer algo así como Iron Chef? A competir en un escenario así.
Es algo muy político cuando viene a esos shows así grandes, porque lo que ellos quieren ver es alguien que, ellos quieren seguir con eso de, quieren que la gente siga un paso culinario, es decir, quieren coger a gente que
tienen que seguir su regla.
Un procedimiento culinario, técnico correcto. So, para mí, yo no creo que me escojan para un show así. Para mí, yo prefiero, tú sabes, poder seguir con el restaurante, enseñar. A mí me gusta cocinar y enseñar a la gente mucho. A mí me gusta tener un equipo donde yo pueda enseñar y motivar y tal vez inspirar a gente que puedan abrir sus propios negocios o conceptos. Para mí eso es lo más importante.
Te hago una pregunta, si Omaira no fuera chef, ¿qué tú estuvieras haciendo ahora mismo si no fuera nada de cocina? Aparte de que no...
Lo que yo estaba haciendo antes era mercadeo. Eso es lo que siempre ha sido mi base, siempre ha sido lo que yo...
Y casi igual, porque tienes que también bregar con cosas de...
Con
promociones y todo eso. Es casi te está enganchando igual.
Sí. No la ha dejado de hacer.
Cocinando algo. Si no es el mercadeo de poder traer ventas, sería, tú sabes, cocinando comida. En realidad viene siendo lo mismo.
Sí, que nunca lo ha dejado, como quien dice.
No. Oye, vamos a ponerle una canción que viene de promoción, que es con Chris La Cruz. Vamos a escucharla un poco. Ese es otro boricua
que vive en Pennsylvania.
Sí, exactamente. Y está de la canción No Somos Nada, está de promoción ahora mismo y nos pidió promocionarla por aquí y estuvo con nosotros en uno de los episodios del podcast de los de la J. Así que vamos a zumbar y quiero ver tu opinión, además como chef, porque tú, los chefs, todos escuchan música.
Sí, ¿no? Casi cocinando.
Claro. Así que vamos a poner No Somos Nada con Chris La Cruz, así que zumba fuerte, yo sé.
No, yo sé que te incomoda verme con otra persona que no seas tú. No somos nada, no. Gastaste mi tiempo y con la vida que soy feliz sin ti. Shorty, no te miento, me gastaste el tiempo. Yo soy feliz sin ti, Shorty, no te miento. Ahora perrea sola, pero está vacía. Te fuiste en la ola, yo me fui en la mía. Repartía mala energía. Eres la razón por la cual no se confía. Yo no quiero nada tuyo. Yo me tiro lo que quiero, te lo juro. No pienso en ti hace mucho. Te corté con un serrucho. Aunque tú me hables, no yo te sé escucho. Que te incomoda verme con otra persona que no seas tú. No somos nada, no. Gastaste mi tiempo y con la vida que soy feliz sin ti. Shorty, no te miento, me gastaste el tiempo. Y digo la verdad, yo soy feliz sin ti. Soy un ridículo, ya perdiste el título. Ya que los discípulos piensas en mí, pero no estoy pendiente a ti. Yo sé que te incomoda verme con otra persona que no seas tú. No somos nada, no. Gastaste mi tiempo y digo la verdad que soy feliz sin ti. Mi tiempo y con la vida que soy feliz sin ti. Shorty, no te miento, me gastaste el tiempo. Y digo la verdad, yo soy feliz sin ti. Shorty, no te miento. Tú lo mío, man. En la cruz, baby. Whiskey on the beat, man.
Queda muy bien.
Sí, sí, bastante, oye. Chris La Cruz, oye. Ahora Chris vamos para Chris La Cruz matando la liga como siempre, oye.
Eso también lo vamos a tocar allá en Rumba Kitchen, ¿sabes?
También, oye. Así que, oye, venimos en Spotify con el. Vamos a hacer un podcast de recuento de toda la música que hemos tenido aquí, todos los artistas que han pasado por aquí, por los de la Jota. Viene el canal de Spotify con todas las canciones desde Marco Donari, claro, de allá de Italia. Viene
todos los en Rumba Kitchen también, que nosotros tenemos una lista de Spotify que rotamos también, definitivamente. Así
que viene el podcast de recuentro lo que pasó
desde el primer episodio
hasta acá. Venimos con un recuento musical pero heavy duty, oye. Así que, oye, Chris La Cruz, te enviamos saludos, fuerte el tema, sigue así, papi, que tú sabes que estamos conectados.
Y la chef Omaira dijo sí.
Sí, dijo que sí. Che, Omaira, hablando un poco de música, ¿qué rapero tú quisieras que fuera tu...
O artista.
Artista. Rapero, trapero, tú sabes que hay ahora de todo. Que fuera Rumba Kitchen.
Me la pones difícil porque yo sé bastante. Hay varios.
Que no, varios. Que
no, tú tira el tuyo.
Y eso, que me ponen compromiso, pero... uno de mis favoritos ahora mismo, Yo creo que sería... bueno, tengo tres empatados.
Okay. Tírate el primero, el segundo y el tercero.
Bad Bunny definitivamente, por lo que él está haciendo para la cultura, para los boricuas, poniéndonos en alto. Eso más, me hubiese más porque tiene la misma plataforma de nosotros, lo mismo, la misma visión de poder, tú sabes, sacar los boricuas adelante. Yo he conocido a los muchachos de Ozuna. Ozuna sería chévere. Y la canción del Taki Taki inspiró el nombre de Rumba Kitchen, cuando él gritaba Rumba.
Oh,
so,
y...
Taki Taki. Ahí sale el nombre.
Taki Taki.
So, High Music High School, actually, él es uno de los integrantes de él, el productor de él.
Sí, yo estudié
y
con él.
Él actualmente es amigo de nosotros, amistades, o so, definitivamente Ozuna lo quisiera conocer un día. Daddy Yankee y Rafael Piña, porque también ellos han hecho bastante y son bien caritativos con la gente y han dado bastante, han hecho mucho por la cultura. Pero Daddy Yankee es el maestro.
Entonces, ¿sabes? Esos son los tres de Omar, sí, así que... Ahí están. Ahí están las tres silbatazos.
Sí.
Además de eso, yo...
Sí, ¿no? Y este... Gente famosa que han pasado por el Triple Threat Truck o Rumba Kitchen,
mucha gente.
Boricua, puedes mencionar.
Cualquiera.
O tira de todo ahí, olvídate.
Amigos de nosotros, bien, bien amigos de nosotros, son Justina Machado, Mark Anthony es buen amigo de nosotros, Dayanara Torres, ellos han tenido. Han sido un amor con nosotros durante la pandemia. Yo le llevé comida a ella semanalmente. Tú sabes, porque la gente necesitaba comfort, ¿sabes? Yeah. Necesitaban esa comida. Tú sabes que lo sentía. Dejaba que la gente se siente bien.
Sí.
So, Dayanara Torres, Mark Anthony, Isabel. No,
te falta Isabel uno, te falta uno que ha ido para allá.
¿Qué? ¿Yonce?
¡Yonce! ¡Claro, de Yonce!
Pero ¿cómo
me
puedo olvidar si él es
Oscar
winner y todo?
¡Yonce, que Yonce lo hace! ¡Cacho, Yonce! ¡Claro que Yonce!
¡Claro,
Yonce! Y Yonce allá.
Sin faltar.
Oye, claro.
El VIP.
Además de eso, Rumba Kitchen ya está decorado, me imagino, navideño. ¿Quién se encarga de esa decoración navideña?
Tenemos muchas cintas y eso, porque sabe, la gente se pone rara con los holidays y eso. Tenemos arbolitos ahí en la ventana, tenemos lucecitas y eso. No quería tirar la casa por la ventana con la decoración de Navidad, porque tú sabes... Nos dura, nosotros las navidades nos duran hasta febrero y la gente se pone un poco rara después de enero.
Sí, siempre están ahí después de Reyes. Sí. Después de Reyes, eso sigue.
Cacho, y eso, esas navidades en Puerto Rico son más largas que el mismo verano.
Llegó San Valentín y todavía, mira aquí en el arbolito, para que te enamores.
Sí, el arbolito. Hasta después de los Reyes Magos dicen, no, estamos con las fiestas, tú sabes.
¿Y ese árbol, quién lo decoró? El árbol que está ahí atrás.
Oh, las nenas.
A bebé, oye.
Está exótico.
Sí, un poco tropical, un poco, tú sabes, así, tiene un poquito de todo, pero eso lo decoraron las nenas. Y yo tengo mucho, muchas de las decoraciones son nostalgia. Cada vez que íbamos si fuimos a Las Vegas, cogíamos un ornamento ahí, fuimos a Montreal, a Canadá, cogimos unos ornamentos de ahí. Cada vez que vamos a un sitio de vacaciones siempre me llevo un ornamento para el arbolito. So, siempre que uno pone el arbolito una vez al año, tú dices, oh, mira, ahí fuimos hace 3 años, o el año pasado, lo que sea. So, es como una cosa de nostalgia para nosotros.
Omaira, cuéntanos, también quiero saber un poco de lo que es el restaurante en... Lo próximo que tú dices, para el otro año viene algo nuevo de en el menú, en el menú. Cuéntanos un poco del menú ahora mismo, ¿qué menú tú tienes en las cenas?
Bueno, el menú ahora mismo para el almuerzo tenemos los favoritos del food truck, es decir, los antojitos como la tripleta, la mofongleta, tenemos un sándwich de bistec que es increíble, y ese es nombrado por la nena más chiquita mía, porque ella quería tener algún tipo de input y tener su propio platillo. Tenemos los lores tostones, que vienen siendo bien populares del food truck. El menú de la cena es espectacular, porque ya tenemos el chivo frito, tenemos la chuleta con pan, tenemos el elemento del toro verde, que viene siendo el platillo con el churrasco, que está emulando el parque en Orocovis, que se llama el toro verde. Y básicamente es, tú sabes, el churrasco con el chimichurri arriba, un puré de zanahoria que es bien delicioso, arroz con gandules, maduros.
Ahí preguntaron si va a haber pincho.
Quiero pincho.
Pincho tenemos también.
Ahí
pincho
está, Omi.
Tenemos de pollo, de carne.
Y con pan sobao. Con pan sobao para la gente que está entrando ahora. Sí. Tiene pan sobao. Para la gente que está entrando ahora al live, que está... Recuerden que esto lo vamos a estar subiendo próximamente, ya mismo, como en 10 minutos acaban, pueden verle la repetición y aquí Omaira está hablando de todo lo que tiene en su restaurante, cómo fue que empezó, cómo pueden verlo y todo, y mañana sale por Spotify, Anchor, Apple Podcast,
Google Podcasts, olvídate,
Radio Podcast Live, sale por todo eso, así que mañana
Worldwide, baby.
Mañana a las 6 de la mañana sale.
Bueno, y en YouTube también.
Sale también en YouTube. Así que, oye, suscríbete a la página de YouTube si no te has suscrito. A los de la Jota también estamos aquí arriba. Te puedes dar click y suscribirte con nosotros.
Y también a la Triple Threat.
A la Triple Truck y también aquí está. Así que ya puedes seguir aquí. Así que Tibadera Full Power. Y recuerda
también.
Y Rumba Kitchen. Oye, Rumba Kitchen que está y abrió sus puertas. Así que mi gente, zúmbate para allá.
Voy a escribir la descripción y voy a poner la dirección para que la gente sepa en el live.
¿Puedes decir la dirección aquí en vivo para que la gente también vaya a visitar?
RumbaKitchen.com. La dirección es un poco peculiar porque estamos en Little Tokyo y las calles astronautas. 123 Astronauta Onizuka Street. Yo sé que está complicadísimo, pero...
Sí. Está adentro de un parking.
Sí, tenemos parqueo, un sótano de parqueo de dos pisos.
Eso es importante.
Damos validación por una hora cuando comen adentro.
Ahí está.
Vamos a tener cerveza y vino, ojalá, que viene siendo esta semana, ojalá.
La licencia que llegue.
Estamos deseando que pase. Con eso vamos a tener mimosas, sangrías, nuestra propia cerveza, como le gusta a todo el mundo las parcheladas y las micheladas aquí.
No te voy a preguntar el nombre de tu cerveza, pero ¿quién le puso el nombre de la cerveza?
El nombre de la cerveza es Rumba Kitchen.
Oh, Rumba Kitchen. No lo quería decir. Yo no lo quería decir, ¿me entiendes? Porque también creo que eso tiene derecho de copyright y eso, pues si acaso la gente puede agarrar el nombre.
No, Rumba Kitchen.
Pero ya tiene. Oh, Rumba Kitchen ya tiene su nombre de copyright.
Para Rumba
Beer. Rumba Kitchen. No quiero decirle eso, pero que entiende.
Ahora, estamos en development con la misma cervecería que nos va a hacer nuestra propia cerveza Puma Rosa, pero eso está todavía, estamos todavía en
el negocio. Dice que usted viene con la Rumba Kitchen Beer que tiene, ¿cuánto por ciento de alcohol?
Tiene 8.7.
¡Ea! Para que coja la verdadera rumba, espérate. Ok, fíjate.
Para que no te miedo hacer el
perreo
social, lo
pierdes,
tú sabes.
Así va, a ver, a bailar hasta los anuncios. Para que la gente vaya a salir.
Sabrosín.
Yo te traigo esa mujer.
Va a estar fuerte.
Va a estar, oye, exótico, eso, entonces.
Vamos.
Sí.
Bueno,
yo dije, vamos a rumbear para que la gente no tenga miedo.
Eso así. No. Y al estilo Puerto Rico, porque la gente.
Y ya tú sabes, por aquí, si estás bebiendo, pasa la llave, si no, pásame la cerveza a mí.
Yeah. Eso no. Tenemos cupones para Uber también. So.
Eso no lo hace nadie.
Oye, espérate.
Repite eso, repite eso. No lo escucharon. No creo.
Tenemos discount codes para Uber. Si la gente no puede manejar, tú sabes.
Coño, ¿qué decir que te puedes, puedes coger la volquereta ahí en Rumba Kitchen? Que te van a llevar
para tu casa. Te mandamos para tu casa.
Te mandamos para tu casa derechito a dormir.
A dormir, carajo.
Y te cogemos un Uber, no hay problema.
Además de eso, ¿tú haces delivery to go? ¿Hacen delivery?
Ya, hacemos por Chow Now.
Por Chow Now, no.
El sistema Chow Now tiene un partnership con DoorDash. So ahora están en cómplices, así, tú sabes, en partnership. So ahora cuando tú ordenas por Chow Now, puedes ordenar a recoger en el restaurante o delivery con Chow Now. Wow. Con DoorDash.
Yo iba a decir, bueno, si hacen delivery de acá, ya está muy lejos.
Oh, okay. Orange County.
Está muy lejos.
Orange County.
Me va a llegar. Me va a
llegar. Me va a llegar de aquí, así.
Me va a llegar el mofongo con la cara, mira. Ya lo sabe, producción para la gente de producción que está, si acaso.
Sí, que están por ahí, si ustedes, ni que chuletan can can,
mira. Ya saben,
el can no va a llegar.
Vamos a tener que ir allá. Exacto. Así que la gente que está por acá en Orange County, ya saben.
Downtown.
Ya saben,
Little Tokyo.
Little Tokyo, calle Astronauta. 1, 2, 3. Oh,
one,
my
two, three,
God.
Astronaut Street. Astronaut Street or Avenue?
Astronaut Onizuka.
Astronaut Onizuka Street.
Eso es Los Ángeles, eso es algo, Dios mío. Dios
sí,
Dios.
Ellos son bien exóticos también.
No, es que la historia de eso es que el astronauta se murió en el Challenger en los 80 y era el primer japonés astronauta que iba a ir al espacio y como se explotó la nave.
Sí, cayó en esa misma calle.
Y la calle la nombraron bajo el nombre de él.
Oh, wow. Oh,
yeah.
Yo dije, no, pues cayó en esa misma calle.
No, no,
esta calle se va a llamar así.
No, eso fue la Florida. Yo creo que eso fue
normal. No, yo pensé que yo dije, cayó. Se estrelló ahí mismo en la calle. No, esta calle es el astronauta.
No.
El chavo aquí. Aquí cayó, aquí se va a llamar así.
Oh, my gosh. Ay, Dios.
Ay, bendito. Mira quién es.
Oh, B-Boy Crazy Legs. ¿Eh? Yo le he visto como 800 veces wow. Allá en Puerto Rico. Ese tipo le mete. Acho, yo le he dado la mano. Él no se acuerda de mí.
Han metido los breaking en las Olimpiadas.
He doesn't remember me, pero saludo. Yo han llegado con él allá con Time Machine Squad. Yeah. Ese tipo es duro.
I have a memory from a year ago that he got pasteles from the truck last year.
Damn.
Exactly. A year ago today.
Yo, el último memory que yo tengo con él, nosotros fuimos a The Water Club. Y era su cumpleaños ese fin de semana y lo celebramos ahí, si él se acuerda.
Oh, let's see. Oh, May 22.
And this is like 2008,
Mira, 2006.
There we go.
Oh, mira. En mayo van a tener Puerto Rico Rocksteady. There you go.
Oh, Parra, es el grupo. Es el grupo, escúchame a mí.
Oh, we have to
That's
go.
That's his crew.
We have to
his
go B-boy to eat crew. Everything he have it. That's a team.
To Puerto Rico in May. Let's go.
Let's go, let's go. B-boy stance.
Y que un aplauso para. Ahí está el hombre.
Hey. Crazy legs.
Crazy legs.
Yeah.
Y para la gente que no sepa quién es, él es un bailarín, se le conoce callejero como B-boy, él hace breaking. Tipo bien famoso en lo que hace, bien reconocido mundialmente y uno de los duros.
One of the best,
if not the best, pero es ese es el patrón a seguir en cuestión de baile.
Sí, oye, le mandamos un fuerte saludo, oye, saludando a toda la gente de Puerto Rico que se conectó con nosotros hoy, oye, que están 99 en el live.
Sí, no, esto no ha bajado y yo sé que hay unos lurkers por ahí, pero así que eso vamos a hablar después, detrás de la cámara. Ella sabe lo que yo hablo.
Sí, sí, yo sé que hay, sí, hay espías, hay espías. Yeah,
hay espías, hay espías.
Oye, en todos los episodios de los de la Jota tenemos
espías. En este episodio voy a decir de los mejores mofongos que yo he probado en California, ha sido en Triple Threat Truck, que viene siendo Rumba Kitchen. Gústale quien le gusta, duela quien le duela.
No, vamos para allá. Pues vamos a ver esta semana estoy bien ocupado, pero la otra semana vamos a estar allá. Vamos para Rumba Kitchen.
Vamos a ver.
A comer.
Activo.
A rumbear.
Tienes que probar el chío frito. Me oíste, Dan. No, tienes que probar el chío frito.
Obligado, obligado. Es que tú crees que yo voy para allá.
Obligado. El chío frito está.
Mira, sí o sí, next weekend estoy allá, primera fila a las 5 p.m. cuando abran.
Ay, Dios, sin fallar. ¿En dónde?
En Astronauta. Uno, dos, tres. No, mira, Nacho, mira, obligado. Vamos a ir para allá un combo grande para allá. Vamos a ir un combo.
Y cabemos todos.
Trae todos los corillos.
Créeme que vamos a salir de una. Invitamos a este dude, al otro dude y al otro dude.
Todos los otros dudes.
Toda esa gente.
Todos los dudes.
Sí. Vamos a ir para allá. Yo espero. Sí, este weekend estoy bien ocupado, pero el next weekend yo creo que sí. Estoy habilitado. Pero voy a estar allá presente, ¿no? Y voy a estar en la cena, quiero escuchar música, relajado. Yo espero que ya tenga para la otra semana. Dijiste que esta semana a lo mejor, si Dios quiere, vas a tener tu licencia.
Si Dios quiere, estamos rezando que nos den el permiso esta semana.
Sí, que la ciudad no se desguine.
Quiere decir que si Dios quiere que llegue, voy a estar allá bebiendo.
Ya la ciudad dijo que sí. Lo que estamos esperando es el estado. El ADC, la licenciatura. Yeah. Ella, y la inspectora me dijo que solo está esperando unas varias cositas. Que enseguida que esas cositas pasen y que las reciba ella, que todo estamos clear. So, ojalá, vamos a ver.
Ah, pues yo me aguanto, entonces estoy bien. Para la otra semana estoy allí bebiendo mi coquito.
Exacto.
Para la otra semana estamos bien.
Así que
estamos exóticos.
Oye, fue para mí fue un honor tenerte aquí con los de la J Plot, tú sabes. Oye, cualquier cosa estamos a la orden. John sí me dice a mí para las que sea y para las que sea vamos.
Y mi gente, los que están conectados, no quiero excusa. Mira, aquí ya saben que pueden comer puertorriqueño en California, mira, en Los Ángeles. Así que no quiero excusa, que no saben. Chequense este podcast número 45 con la chef Omaira Puñeta, estamos activos.
Sí, oye, así que la gente no se lo pierdan, oye, que va esto, lo va a postar a las redes sociales, olvídate, Facebook, Instagram, Twitter,
Spotify, Anchor, Google Podcasts.
Mañana sale por todos lados, oye, así
hasta YouTube. Así que no quiero excusa, mi gente, mira, Triple Threat Truck, en Rumba Kitchen y los de la J.plus.
Oye, así los de la J.plus, así que mañana vamos a estar en Spotify y Apple Podcast, así que con esta invitada especial, oye, que para mí fue un honor tenerte aquí, oye, a tus hijas desearle el mejor éxito y para el otro año que también abran los 7 días a la semana y operen 24 horas al día.
Bueno, hay que dormir algún tiempo, pero...
No, pero tú vas a tener un equipo de rotación. Ese payroll tuyo va a estar,
mira.
Off the chart.
No, va a tener que meter a Maca ahí para poder dormir.
Exacto.
Así que el éxito llega, pues oye, pues apenas...
Sin miedo al éxito.
Apenas van 3 meses. Tres mesecitos. Y ya, mira, el trabajo se ve que se está fluyendo.
Para 500
que
años.
Yo espero que el año, para el otro año, todas las cosas estén bien con lo de la pandemia, el Delta, el Revolú.
Sí.
Y cuando miras a ver... Te forma un bebé ahí de reggaetón con todas las cosas y toda la vaina y ya tú sabes, bien duro ahí. Así que mi gente, toda la gente que estuvo conectada con nosotros, con los de la J Plus y la chef Omaira, que estuvo encendido con nosotros hablando de toda su historia, así que gracias. Mi gente, ya tú sabes.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes, un placer.
No, placer, ya por fin la...
No, no, ay,
no, y la gente que se... Mira, no quiero preguntar, mi gente. Ahí está la red, mira, era... Triple Threat Truck.
No, y gracias a Rumba Kitchen, que ya tengo dónde ir a comer.
Exacto. Acuérdense, mi gente, Triple Threat Truck is on pause. Ahora es Rumba Kitchen. Si van a comer boricua, tienen que ir para Rumba Kitchen, puñeta. Así ya, que, ahí está.
No hay más. Es una experiencia también, you know, es una experiencia más
exótica,
you know, interesante, porque no es solamente handheld o lo que uno pueda comerse con las manos, ya uno se sienta, tiene ambiente, tiene, tú sabes, tiene ya una vibra diferente.
No, y hay que hacer un evento allí de boricuas en LA.
No, tranquilo, que ya
así, eso, está, mira, eso está, se va, eso se va a prender.
Eso está así ya. Eso ya está así, mira, mira, toma así.
Sí, eso lo
de tenemos, mira.
Callado. Oye, por aquí, oye, así que se van a enterar por aquí cuando vea ese evento, cuidado con el nene. Ese evento lo vamos a anunciar aquí, vamos a estar tirándose parison acá, tú sabes. Así que, oye, bien también, exótico. Enero 26 también, que no se nos olvide, fecha importante, los de la J-Plus, aniversario, así un que año. Ya tú sabes que cumpliendo un año y vamos a meterle duro, que también tenemos un perreo suave por ahí, que ya mismo suave. Hay una fiesta.
Bueno,
así que,
métanse para Rumba Kitchen a celebrar.
¡Ay!
More than happy to host it, for sure.
Ay. Así que estamos encendidos, estamos encendidos con Rumba Kitchen.
Estamos encendidos, papito.
Bueno, sale bien. Gracias, muchachos.
Gracias, gracias, gracias a un millón. Gracias a un millón.
Bendiciones a ustedes.
Gracias, igual. Igual, igual. Gracias. A ustedes, a la familia. Bye, bye.
Gracias, igual.
Así que, bye. Oye, la gente que estuvo conectado con nosotros, gracias a un millón. Así que los vamos a dejar aquí, los de la J Plus. Mañana sale esto por Spotify, Apple Podcast y todas las redes sociales, como habíamos dicho. Y síguenos en YouTube. Así que suscríbete a la campanita.
Y en Spotify,
sí.
Anchor, Google Podcast. Carajo.
Ya sí, lo sabe. ¡No fuimos, papi!
Tú.